Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Otra vez estamos aquí, en el programa Conocer la Historia. Un programa divulgativo y además, con una lección de historia magistral que nos da nuestro profe de historia, Tello Mañueco, que, como sabéis, fue profesor de historia de la Universidad Popular, historiador y escritor de varios libros, dos, tres, cuatro, unos libros que además están interesantes y que incluso podéis buscar, que seguro que los encontráis. Bueno, y después de dicho esto, pues vamos a presentarle. Hola, Tello.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Radio oyentes, aquí estamos.
Pues aquí estamos otra vez, sí, efectivamente, con otro programa de los que hacemos, de los que haces tú. Lo único que hago es presentar, porque luego todo el tema te lo ventilas tú. Bueno, además sí, no tiene guión, ¿eh? Así como yo tengo que tirar de guión. Para mí, Tello no hace falta, pero bueno, claro, él está ya muy, ¿verdad?
Sí,
en estas lides estás ya muy...
Los alumnos que tenía aquí ya sabían.
Ya sabían.
Cuando, si me dejan hablar, no paro.
no necesita guión, es una sí. Esto sí que es una gozada. Bueno, pues vamos a poner un poquitín de música y hablamos. Bueno, y como otro programa más y todos los que hace Tello son muy interesantes, pues hoy vamos a hablar de un personaje que yo así bicheando un poco por viendo quién era este personaje un poco así, pues me parece muy interesante, muy interesante. Se llamaba Hasan al-Sabbah y le conocían como el viejo de la montaña. ¿Y quién era este hombre? ¿Un religioso, un jefe de una secta, un loco, un asesino? ¿Quién era, Tello?
Bueno, un personaje histórico con un poco de todas las cosas que has dicho, Hasan al-Sabbah es un personaje histórico, existió en realidad, aunque la mayoría de nuestros oyentes seguramente no le conocen. Fue la desventaja que tenemos con él es que no tenemos fuentes propias de su biografía. Fueron sus enemigos, precisamente después de desaparecer su corriente religiosa, los que escribieron algo sobre él, los sunitas y los cristianos. Pero vamos, fue un personaje interesante, fue el fundador de una nueva corriente del Islam. Recordemos que el Islam, nada más morir en Mahoma, ya se divide, al lugar que los cristianos ya enseguida tuvieron líos. Unos eligieron a Ali como su sucesor, que era su yerno, casado con Fátima, la hija de Mahoma, por las cuestiones de sangre. Otros, la corriente mayoritaria, los sunitas, dijeron que el descendiente tenía que ser elegido por la suna, por el consejo. Y Hasan al-Sabbah era chiita, o sea, fatimita, y fundó una nueva secta dentro del Corán, del mundo islámico, que se llamaron los naceríes. Lo singular de este personaje es cómo consiguió hacerse, como veremos, unos seguidores bastante amplios durante unos años, y los métodos que utilizó que, como veremos, nos van a recordar a los de algún grupo terrorista de los que existen ahora, Así que si queréis empezamos a hablar y ya no paro de dejar.
Pues nada, pues háblanos, sí, efectivamente. Es que es un personaje muy curioso. Yo ayer
Es curioso.
Y luego, pues exactamente lo que tú dices. No sabes muy bien si claro, sus detractores decían que era un asesino. De hecho, sí. Tal, pero bueno, pero ahí hay muchos matices.
Era, para hacer lo que hizo, por lo menos listo era,
Por eso te digo, oye, así que cuando quieras nos hablas de él.
Bueno, pues parece que la mayoría de los historiadores coinciden en que nació en una zona de Irán, concretamente en On. Otros le colocan en Rai, porque parece ser que se mudó enseguida a esta pequeña población, pero vamos, era iraní. Tuvo estudios bastante importantes, de hecho era experto en matemáticas, en astronomía, en geometría. Esto le vale a Hasan al-Sabbah para entrar en la corte de Isfahan, donde estaba el sultán Malek. Y empieza a trabajar de bibliotecario, se casa y demás, todo va bien, normalmente. Pero ahí empieza a entrar en contacto, el sultán era sunita, la rama, recordemos que él era chiita,
claro,
los iraníes eran chiitas y los chiitas habían sido perseguidos hasta hacía muy poco, hasta el siglo, hasta el 900 y pico, los chiitas fueron duramente perseguidos por los sunitas, ¿no? Entonces, cuando se ven que tiene contactos con los grupos de chiitas, le expulsan del trabajo, marcha a Egipto donde le acogen, el Egipto era chiita, fatimita, seguidores de la hija de Mahoma, por lo tanto chiitas, ahí tiene trabajo enseguida, pero parece ser que después de una enfermedad, dicen algunos, se radicalizó y fundó una nueva corriente dentro de los chiitas, pero muy particular, ¿no? Y enfrentada también, por tanto, a los imanes chiitas, ¿no? Era los naceríes, ¿no? La secta que fundó él. Entonces fue expulsado también de Egipto, ¿no? Tras ser expulsado de Egipto, pasó en torno a 10 años predicando y extendiendo sus ideas religiosas de su nueva religión, principalmente por Siria, también estuvo en Irán e incluso en torno a Bagdad. Pasados estos años, cuando ya ve que tiene bastantes seguidores y que cada vez son sus seguidores más perseguidos y él mismo está en busca y captura y amenazado de muerte y demás, lo que se procura es tener un refugio del cual no le puedan tocar y pueda dirigir y organizar su nueva corriente religiosa, ¿eh? El sitio que elige es la fortaleza mítica de Alamut. Alamut era una fortaleza que estaba en Irán, en un valle de unos 50 kilómetros, lo dominaba todo, le llamaba el Nido del Águila. Y esta fortaleza pertenecía a un señor, él se la quiso comprar o que se la cediese, no lo logró. Entonces, Hasan al-Sabbah hizo lo que su principal táctico, la práctica, él no tenía ejércitos, nunca les tuvo. Pero su táctica era infiltrar a la gente, ¿no? Él empieza a predicar todo el valle, empieza a ganar muchos seguidores en el valle, incluso a muchos hijos de las grandes familias, que se van infiltrando, una vez que son de su secta, en el castillo como servidores, como consejeros, además, ¿no? En un momento dado, le comentan estos servidores, ya cuando se sienten fuertes, al señor, oye, que cede el castillo a Hasan al-Sabbah, que te dan dinero y tal y cual, y nosotros les echó a estos jóvenes nobles que se habían infiltrado, pero Hasan al-Sabbah siguió infiltrando gente y nuevamente llegó un momento que tuvo más infiltrados de jóvenes, de sirvientes de todo tipo, se lo volvieron a plantear y cuando se lo plantean la segunda vez ya no tuvo remedio, porque él dijo que no, pero se dio cuenta de que la gran mayoría de sus sirvientes, soldados, guardias personales y todo, eran ya miembros de la secta de Hasan al-Sabbah. Por lo tanto, tuvo que dejar la fortaleza de Alamut, donde él ya se hizo fuerte y empezó a reorganizar y dirigir todo su mundo, ¿no?, religioso, ¿no? Hasan al-Sabbah extendió muchísimo su religión, como hemos dicho, gracias a la táctica, por supuesto, predicando, pero también con la táctica del asesinato selectivo y con coacciones también, ¿no? Si no me das, te liquido, ¿no? Lo que fue muy efectivo, ¿eh? Logró por este sistema tener un enorme poder político y económico y religioso, no militar, vuelvo a decir que no tenía ejércitos, en buena parte de un territorio bastante grande en Siria, en Irán y algo en Irak, ¿eh? También hay que decir que esto fue favorecido porque no nos olvidemos que estamos en la época, Alamut lo toma él en el año 1090 y poco después los cristianos, la primera cruzada, concretamente en el año 1099, Godofredo de Bouillon toma Jerusalén, ¿no? Y se organiza allí el reino cristiano. O sea, los islamistas de toda esa zona, de Irán, Irak, Siria, han sido derrotados, están divididos, unos sometidos, otros divididos, otros debilitados, y luego dentro de esa misma zona están el reino de Jerusalén, que comprende el condado de Edesa, el condado de Antioquía, el condado de Trípoli y la propia Jerusalén con sus territorios. Todo ello era llamado el reino de Jerusalén, ¿eh? Era una estructura cristiana fuerte en todos esos sitios con montones de castillos. Bueno, todo eso favoreció a que, porque los cristianos no se metían con él, Veían que él no era un hombre armado, no les atacaba y encima atacaba a los otros, pues les parecía divinamente. Esto le sirvió para, como te digo, para afianzarse en todos esos territorios. Llegó a tener más de 30 castillos en todos estos países y zonas de en los que iba metiendo a sus dirigentes. En esos castillos se formaba y se organizaba y se dirigía la zona en la que estaban los castillos, y hizo un gran, digamos, emporio. Sobre todo religioso, y de influencia religiosa. Hassan al-Sabbah, la vida que llevaba tanto él en Alamut como en los distintos castillos que tenían, era una vida muy austera. La vida en los castillos y de los nazaríes eran más fanáticos todavía que los chiitas, ¿no? Entonces, en los castillos lo que se hacía era sobre todo estar estudiando el Corán, adoctrinando a nuevos jóvenes en las doctrinas nazaríes. Además, a muchos de ellos con mucha vista les formaban como cocineros, como escribientes, como lectores, como lo que fuese. Aparte, también les aprendían el manejo de las armas, sobre todo el puñal, que fue el arma preferida. Todo esto con vista, ¿sabes?, a que esta gente, una vez bien formada, la dejaban a la MUG, y su misión era infiltrarse en alguna corte, en la casa de algún famoso, o de un visir, o de un imán. Esta gente permanecía allí como células muertas. Estamos hablando de lo pasa ahora, pues sí, esto hizo mil años antes, y esa gente vivía allí como escribientes, por ejemplo, de un visir. Y si no, si el visir cumplía y no se metía con los nazaríes ni con Hassan Sabbah, y si se le pedía dinero lo daba, pues no le pasaba nada. Pero si perseguía tal, pues entonces daban la orden a la célula muerta de levantarse y liquidaban a este señor. Era su técnica. Pero era una vida muy austera, ¿eh? De hecho, él mandó matar a dos de sus hijos, ¿eh? A uno porque pensaban que había habido unas protestas contra él en las que estaba su hijo, que luego se demostró que no estaba, pero le mandó matar. Y luego mató a otro de sus hijos por beber vino, por probar el vino.
¡Juba!
O sea, que era una secta muy... Él era un hombre muy duro y muy rígido.
Sí, desde luego.
Y el chiismo nazarí, pues es más duro.
Vamos,
todavía.
Vamos, que era un fanático.
Sí, ya los chiitas nos parecen bastante...
Bastante ya fanáticos, pues, imagínate.
Pues
sí.
Era una gama más extrema del chiismo, ¿no? A la secta de Hassan al-Sabbah se la ha conocido como la secta de los Hashashim. Esto era un término despectivo, como le denominaban los árabes y también los cristianos, los Hashashim. Esto quería decir que eran consumidores de hashish, es decir, drogadictos.
Sí.
Venía a decir que eran locos drogadictos, que fanáticos, que se drogaban y que cumplían las órdenes de este señor, para matar o lo que fuese, ¿no? La palabra asesino, de hecho, viene de esto, de Hashashin, consumidores asesinos, porque claro, eran los que mataban, y de ahí viene la palabra asesinos. Hay mucha gente que pensaba o que decían, les llamaban drogadictos porque decían que actuaban mediante la droga, el hachís ya era conocido, hablan del Herodoto, habla Prisco, muchos historiadores de la antigüedad hablan de esa droga, de que existía y que se drogaba la gente también. Pero hay muchos historiadores que niegan en que estos fuesen unos fanáticos que actuaban con el hachís, ¿no? O sea, puede ser que el hachís lo utilizasen algunos, ¿no? Pero el hachís es una droga que sí que te produce euforia.
Pero no te hace matar.
Sí, bueno, si vas a matar te viene bien. Vamos, te da euforia, pero la euforia a veces no te hace ser frío.
Ya.
Y estos señores, no nos olvidemos
eran
que...
Eran muy fríos, sí.
Claro.
Calculadores.
Y a los que tenían que matar era como mataron a visires o a un sultán, que tenían guardias personales dentro de un castillo con soldados por todas partes. Entonces tenían que actuar con la mente muy fría y buscar muy bien el momento. Por tanto, no es muy... Eso de que se tomasen la droga y se volviesen locos si fuesen de cualquier manera,
no.
Por eso hay historiadores que no se creen esta historia. Esta historia también viene después de la muerte de Hassan al-Sabbah y de cuando acaba la secta, que ya empiezan a aparecer escritos de sunitas y de incluso de cristianos, en los que se contaba incluso Marco Polo, que llegó a esta zona 3 o 4 años después de desaparecer la secta, que duró casi 200 años. Pero Marco Polo cuenta varias anécdotas del loco de la montaña, del hijo de la montaña. Dice que sí, que él drogaba a su gente y lo que vamos, que el, pero era una, era un sistema muy muy sibilino, yo tampoco me lo creo, pero bueno, parece ser que él les, cuando les tenía ya bien preparados religiosamente, militarmente y ya para salir a la calle a infiltrarse, sí, digamos, o a predicar o a lo que fuese, parece ser que les adormilaba y en vez de despertarse en sus cuartuchos del castillo frío y férreo, aparecían en una sala llena de tapices, de lujos, de comidas y de mujeres y de hurías. Bueno. Entonces, bueno, que ellos ahí pasaban una noche que era la leche y después les volvían a drogar y les devolvían al castillo. Después de esto parece ser que les preguntaba a Hassan al-Shabbaz, ¿qué tal has pasado la noche y tal, no sé qué, cuál ha sido tu sueño? Pues he tenido este. Dice, pues eso es el paraíso que te espera,
claro,
si mueres por nuestras ideas, ¿no? Entonces, es por lo que decían que, bueno, pero vamos.
Sí, pero si te pones a mirar es como ahora, pues les prometen el paraíso.
Pues sí,
si se inmolan por Alá, y entonces, bueno, pues van al paraíso.
No sabemos si con este adulcorado de huríes y de, sí, y de, sí, y de, julio, de joyas y de comidas, pero bueno. Había otra que es más plausible, otra anécdota que cuenta Marco Polo, en la que dice que en cierta ocasión un visir, el número dos de un sultán de Siria, visitó al castillo y le dijo a Hassan al-Shabbaz, sométete al sultán y paga a lo que tienes que pagar y obedece a... Dice, porque si no, pues tiene un ejército de 20.000, 30.000 hombres, o sea, que te va a aniquilar. Dice, tiene un ejército de 30.000 hombres, dice, pero aquí no tiene ninguno como este. Y tenía un soldado ahí, suyo, al lado de él, y dice, tírate por la ventana. Y se tiró. Y vamos, eso lo cuentan, eso sería más plausible porque,
pues sí,
porque verdaderamente lo hicieron. La cuestión es que la técnica que se siguió Hassan al-Shabbaz, como digo, es después de formar a su gente, unos iban a predicar simplemente y otros se infiltraban y permanecían como células muertas hasta que se les ordenaba matar a un señor que se había salido o que había atacado a los naceríes, ¿no? La mayoría de los muertos a manos de los hombres de Hassan al-Shabbaz, de los asesinos, fueron musulmanes, porque claro, los musulmanes eran los verdaderos enemigos de Hassan al-Shabbaz, eran los que tenían la misma religión, la misma rama, todos eran ismaelitas, eran islámicos, estaban divididos y eran sus enemigos, y fueron los que más le persiguieron, ¿no? Y claro, ahí ya llegó desde el primer momento a la cúspide, por lo que luego fue tan efectivo y tan temido, ¿eh? Porque, si como te he dicho, te recordaba antes, el castillo de Alamú, sí, que lo tomé en el 1090, fue cercado en el 1092. Bueno, no lo tomaron. Pues en el 1094 mató a Nizam al-Mul, que era el visir del sultán, que lo había cercado. El visir era como el número dos de todo el sultanato de Siria. Y después mató al propio sultán, a Malek, que dicen que algunos había trabajado para él en la biblioteca de Ispasak. Mató al propio sultán, mató a una sultana que se llamaba Tekrem, mató a otro sultán que se llamaba Bardiak, y a otro se llamaba Mohamed. Claro, si vemos que los puñales de los asesinos, porque les gustaba, además, como han hecho ahora también los islámicos,
sí,
matar,
sí,
en público.
En público, sí.
Y en plazas, precisamente matar en público y con un puñal, ¿no? Pues claro, la gente, si veía, si un noble de un pueblo que había perseguido a los nazaríes o no les daba dinero, no les daba facilidades, le amenazaban, pues sabía que estaba muerto, si no cumplía. Claro. Porque si llegaba a matar, como mataron a varios sultanes y sultanas y a visires, o sea, llegaban a todas partes. Eso le hizo muy temido, por lo que muy pronto fue alcanzando poder, porque él decía, si yo estoy predicando aquí, me das facilidades. Si persigues a los míos, te le quedo. Si estoy allí y tengo muchos seguidores, pagas los diezmos, me les van a pagar a mí, no a ti. O sea, que era todo un...
Un entramado, sí, era entramado. Como un entramado entre... De, pues eso, de,
claro,
de...
Pero fue tan eficaz, sí, tan, sí, eficaz, que bueno, que era un personaje verdaderamente temido. Cuentan también una leyenda, no se sabe si fue verdad, que nada menos que Salah al-Din, que fue el líder árabe más famoso que se enfrentó a los cristianos. De hecho, fue el que derrotó a los cristianos en la batalla de los cuernos de Hattin en 1187, donde les destrozó. Por cierto, ahí se perdió la cruz de Cristo, que había descubierto la madre de Constantino, el emperador romano, y parece que ahí se perdió, aparte de que perdieron la vida miles de cristianos.
Sí, porque la empuñaba, ¿no? Como en, no, la llevaba en la batalla.
La llevaban unas andas para protegerles, sí. Y no se supo más. De todas maneras, ahora hay trozos de la cruz, sí, de Cristo, bueno, en todas las esquinas, y se podrían juntar 60 cruces o 70 o 100, yo no sé. Pero bueno, Salah al-Din derrotó a los cristianos y además recuperó Jerusalén, que había sido tomada y estaba en... O sea, que era, fue el líder más fuerte que tuvieron durante todas las cruzadas los árabes. Bueno, pues Salah al-Din cuentan que cuando estaba... él procedía de Egipto, cuando estaba ocupando toda esta zona, la de Siria, vio una fortaleza enorme, era la de Marjab, que era la mejor fortaleza que tenían en Siria los Hasesín, y preguntó: esa fortaleza, ¿hay que hacerse con ella? Y tal cual, dice: no, dice, esa es de una secta de los asesinos y tal y cual, dice, ellos no se meten... van a su aire si tú no les tocas y no sé qué tal. Oh, pero bueno, como él, si yo he vencido a los cristianos, y cercó la fortaleza. Al segundo día del cerco dicen que apareció un puñal clavado en la almohada
de Salah al-Din,
y que le decía: este es el primer aviso, si no levantas el cerco no habrá más avisos.
Madre mía.
Y parece ser que dijo: bueno, por el castillo de unos piraos, yo no me... Era un hombre bastante inteligente, Salah al-Din. Y abandonó. Pero para que nos sigamos idea de hasta qué punto este señor consiguió, con su secta todo lo consiguió. También hizo muertes, asesinatos por encargos, y encargos de, a veces de árabes, que querían: oye, mira,
o sea, que además tenías hasta sicarios y todo.
Sí, él como tenía sus, ¿no?, matones, como sabían que los asesinos, los hashishin, como les llamaban, tenían los consumidores de hashish, tenían los naceríes, tenían gente que mataba.
Pero ya por encargo.
Pues sí, de hecho, a la mayoría de los que mataron fueron, como digo, musulmanes, porque eran islámicos, pero también mataron a algunos altos dignatarios cristianos, como por ejemplo en el año 1152 mataron a Raimundo II de Trípoli. El condado de Trípoli era todo un condado, o sea, enorme, con él, con ejércitos, era el tercer señor más fuerte del reino de Jerusalén, el cristiano. Mataron en el año 1192 nada menos que a Conrado de Monferrato, que había sido nombrado el jefe de los cristianos, el rey de los cristianos en el reino de Jerusalén, nada menos. Lo había nombrado el día antes, lo iban a coronar al día siguiente. Parece ser que aquí, por desgracia, los cristianos estaban divididos desde siempre. Y como las dos potencias que había en Europa y que habían llevado más peso de las cruzadas eran Inglaterra y Francia, tenían sus focos de influencia en el reino de Jerusalén, ¿no? Entonces siempre que ellos querían que su hombre, el hombre que apoyaba el rey de Francia o el rey de Inglaterra, fuese el rey,
claro,
de Jerusalén, para los beneficios que había. Sí. Bueno, tú ya sabes que eran... Y parece ser que ese... Ricardo Corazón de León, que estaba en la Tercera Cruzada, pero que fue un desastre al final de la Tercera Cruzada, porque recordemos que,
sí,
que bueno, Federico Barbarroja con los ejércitos ingleses se ahogó en el río Salat, los alemanes se retiraron. Cuando se toma Acre, Leopoldo de Austria se retira con los austriacos. Poco después se retira el rey francés. Estaba solo. Este Ricardo Corazón de León, nada menos que frente a Saladino. Entonces parece ser que tuvo que aceptar como rey de Jerusalén al elegido por los franceses, Conrado de Monferrato, y parece ser que al día antes de ser justo coronado, le asesinaron, ¿no? Y todo el mundo, tanto del mundo islámico como cristiano, dijo que había sido Ricardo Corazón de León el que lo había encargado, Ya. Hubo también otros dignatarios, como el príncipe del condado de Antioquía, que fue también, a este lo mataron en 1213, que era Antioquía, era el condado más grande que había en el reino de Jerusalén, Era enorme, una ciudad enorme, con unas murallas, con riquezas, soldados, pues también lo mataron. Raimundo de Antioquía lo mataron también. Incluso mataron al patriarca Alberto, que era como el papa del reino de Jerusalén,
Ahí dicen que el
encargo fue de los hospitalarios,
Que esa era otra secta, digamos, otra rama de
dentro de los cristianos.
Había
dos corrientes, aunque estos eran belicistas, utilizaban las armas ya en plan ejércitos, que eran los templarios y los hospitalarios, que estaban entre ellos también muy picados, porque los templarios eran muy fuertes, tenían siempre mucho poder y siempre estaban muy cerca de reyes y de príncipes, y los hospitalarios pues también querían lo suyo. Entonces querían también lo mismo, que los hombres más fuertes de reyes o de papas fuesen de su corriente, ¿no? Y el Papa Alberto este fue... El patriarca Alberto fue asesinado, también dicen que, vamos, por orden de los hospitalarios y a manos de los puñales de los jasesín, ¿no?
Madre mía.
O sea, que fue... La relación con los cristianos, como te digo, fue bastante buena, ¿eh? No se metieron los cristianos, a ellos no les... No tenían ejércitos, estos no nos... Y encima matan a los suyos, pues o sea, fíjate. Que incluso hubo un pacto, no sé si en 1106 o 1116, con de no beligerancia y tal, o sea, que no se llevaban, hubo pocos dignatarios cristianos muertos y la mayoría de ellos por encargo, como digo. Incluso también cuando llegó Luis el Piadoso, que fue el rey francés que dirigió la sexta y la séptima cruzada, también pasó por el castillo de Marjaf en Siria. Y también se quedó asombrado y tal, y por supuesto le dijeron, ni te metas con esos ni nada, y dice, no, pero y tal, ya le contaron toda la historia y quiso visitar el castillo, ¿no? Y bajó asombrado de que la habían
atendido muy bien, vamos,
que tenían una gran biblioteca.
A este no,
demás,
no le clavaron un puñal,
no,
como a Saladino.
No habían pagado, o sea que no, y no les molestaba, mientras a ellos no les molestase sus intereses de extender su religión o de perder también dinero porque se les quitaba de estos, pues no les molestaba. Esta es la historia de Hasan al-Sabbah. Murió en el año 1124. 34 años llevaba viviendo en Alamut. A su muerte hubo otros seguidores que dirigieron desde Alamut y de otros castillos se siguieron dirigiendo a la secta. También a algunos de ellos se les seguía denominando el viejo de la montaña.
Sí.
El final de los Hasesín, de la secta de los nazarís, viene hacia el año 1273, concretamente, 76. En el 76 me parece que fue. Y es no es por causa de su decadencia. También habían perdido fuerza, ¿no? Y demás, ¿no? Pero sobre todo porque donde ellos gobernaban, vamos, donde ellos tenían fuerza, como hemos dicho, que era en Siria sobre todo y sí. En Irán, esas zonas van a ser invadidas por dos potencias islámicas muy fuertes. Que van a arrasar con todas. Por Irán entraron los mongoles. Los mongoles habían conquistado China, la India, Afganistán y entran a Irán. Parece ser que cuentan que cuando empezaron a entrar por Irán, los Hasesín mataron a uno de los hijos de Genghis Khan, que se llamaba Chinatagu, y que, claro, Genghis Khan no mandó. Que toda esa cosa fue a uno de sus sobrinos, a Ulagu, que ocupase Irán y lo arrasase, y así lo hizo. Y llegó incluso hasta la fortaleza de Alamut, que fue el único. Alamut la estuvo sitiada dos o tres veces antes, nadie ni lo intentaba, y no lo habían nadie conquistado.
Pero Genghis Khan sí se atrevió.
Sí, o sea, atrevió Ulagu, el nieto de Genghis Khan, y no solo la conquistó, sino que por desgracia quemó todos los archivos.
Ay, qué pena.
Donde no solo estaban toda la organización de la secta y cómo funcionaban y tal, sino que también parece ser que había bastantes escritos religiosos, incluso algunos dicen que puede ser que hasta personales de Hasan al-Sabbah, lo que habría sido
qué
muy
pena.
Interesante.
Pues hombre, para... desde luego que sí.
Así que de esa manera acaba la secta en la zona de Irán, y la otra zona fuerte que tenían era Siria, con la fortaleza principalmente de Marjaf, que es la última que aguantó, pero ahí fueron los mamelucos que venían desde eran fatimitas, venían desde Egipto y estaban dirigidos por Bairbas, el mejor caudillo que tuvieron, que derrotó a los cruzados cristianos en varias ocasiones, y este también acabó con los... Se tomó totalmente Siria y no respetó ni a Hasesín ni a nada. Lo tomó todo y el castillo de Marjaf lo tomó y acabó con los Hasesín en el año, me parece que fue 1273. Y esta es la historia de este personaje.
No queda nada de la fortaleza.
Sí, sí quedan
así
restos.
Así queda, ¿eh?
Quedan restos muy efímeros, pero sí que quedan restos, ¿eh? He visto algún reportaje de ellos.
Sí, sí.
Y decir que lo significativo, primero, duró casi 200 años la secta, tuvo fuerza hasta 1273, Y luego, lo curioso del tema es que, como hemos visto antes, que utilizó las tácticas que están utilizando ahora lo ISIS.
Sí, sí.
O sea, es lo mismo, meter células durmientes, fanatizados, meterles en la sociedad, en los sitios, y luego matar en el momento oportuno. Estos de ISIS lo hacen de una manera más burda, porque son otros tiempos, ¿no? A veces utilizan Kalashnikov, incluso muchas veces siguen utilizando cuchillos, como hemos visto en Alemania, en Inglaterra y demás,
Francia,
y matan en nombre de Alá.
Sí, sí.
O sea, es la misma táctica que seguía el otro para decir, el que no nos siga, aquí estamos, vamos a matar, y con la misma táctica de las células durmientes.
Mientes.
Y teniendo a una gente muy fanatizada en una corriente religiosa como
además,
ahora
si
es el ISIS.
Si te das cuenta, visten hasta igual toda esta gente. Van con las chilabas, con las barbas larguísimas,
a veces cuando vemos reportajes de eso, si les quitas el Kalashnikov les pones un puñal, piensas que estás viendo una película de la Edad Media.
Desde luego.
O sea, las vestimentas no han cambiado mucho para ellos y las tácticas parece ser que tampoco.
¿No?
Sobre todo cuando han perdido las fuerzas ya. Claro, el ISIS ya tiene fuerzas militares y demás, pero cuando pierden ya en las zonas y pierden poder, utilizan la táctica de meter a tíos células durmientes. Ahora son los que en las cárceles hemos visto que muchos de estos islámicos son captados y ya les comen el coco, y después cuando salen les dicen, pues métete allí, te pones a trabajar en tal sitio, y el día que te digamos haces un atentado, lo mismo.
Entonces, es lo mismo,
la curiosidad de este personaje es, lo primero, que fue un personaje listo, todo lo que armó, en su torno, el poder que llegó a tener social y económico y religioso sobre una enorme zona, y que luego sus tácticas han sido seguidas pues hasta el siglo XXI.
Desde luego que sí.
Así que esta es la historia de Hassan al-Sabbat, el viejo de la montaña,
pues
personaje curioso y peligroso.
Sí, pero muy interesante, Ha sido muy interesante. La verdad es que a mí, ayer cuando me puse así a mirar un poco para ver de lo que ibas a hablar, la verdad es que sí que es cierto que no había ni oído hablar de él.
Sí, es un personaje desconocido,
Sí, totalmente. Yo es que no sabía ni que...
Yo la verdad es que, fíjate tú, en los libros de historia, cuando lees historia de las cruzadas y tal, apenas aparecen, una secta y tal, bueno, Hassan, y fue por una novela histórica, bastante bien escrita, que se titula Al-Hasab, el viejo de la montaña, en el que digo, coño, pues esto salía cuando estaba estudiando y leyendo libros sobre las cruzadas, a Runcimane, a Volkov, a muchos que he leído de las cruzadas, pues veía que de vez en cuando se nombraba que hubo una secta de los Hasesín y no sé qué y tal. Y ya me metí ahí y ya empecé a bondear y a leer un poco más sobre él, y ya, como digo, es un personaje curioso.
Sí, pues yo ayer me di cuenta, me llamó la atención el libro. Y no sé si le tendrán en la biblioteca, pero si no le tienen, me lo voy a comprar.
Es una novela.
Es una novela histórica, pero que vamos, que debe de ser
bien,
como bastante...
Además, al final te ponen una serie de fechas y demás
fechas.
Para hacerte un poco... Bien, bueno, para
meterte un poco en la trama, digamos.
Para iniciarte, bien, está. Además es que hay poquísimo escrito de él, O sea... Y claro, lo que se escribió, como te digo, fue de manos de sunitas y de cristianos, con lo que eso pasa con muchos personajes históricos. Aquí mismo estuvimos hablando de Atila,
claro,
que todos le teníamos como un bárbaro.
Efectivamente,
que se había educado con los romanos, que había estado 13 años viviendo en Roma desde niño, educado, y sabía latín y sabía escribir latín, lo que no sabían la mayoría de los reyes de la Edad Media.
Y ya ves que decían, por donde pasa Atila no volvió a crecer la hierba.
Y resulta fue más inteligente de
por
lo
supuesto.
Como vimos, fue más inteligente que
culto
que de lo que pensábamos.
Es verdad. Bueno, pues nada más, pues ha sido una lección de historia muy interesante, nos ha gustado, y espero que a los radiocoloristas también, porque yo sé, vamos, soy consciente de que estas clases de historia de Tello, pues gustan, además como tu programa lo suelen poner por la noche, así a las madrugadas, bueno, ya lo hemos comentado, y así ya pues tenemos como un poco de insomnio, pues oye, te pones los cascos y te ponen, pues mira, oye, vamos a escuchar un poco una lección de historia antes de dormir, que viene muy bien.
Pues muy bien.
Bueno, pues nada, Tello, hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
El próximo día que hablaremos pues de otra cosa, de otro tema, de lo que tú quieras. Ya después de las Navidades, porque estamos metidos en turrones ya,
veremos
como se suele decir.
Yo, como ya sabes que me gusta toda la historia, como mis alumnos lo sabían también, pues tengo dos temas ahí en mente, fíjate tú, tan dispares, como uno son los vikingos, estamos hablando del siglo IX y del siglo X, y otros estamos, y otro es el bienio negro y el extraperlo.
Fíjate.
Del siglo XX, de 1933 al 36.
Pues los dos son súper interesantes.
Si, los dos los veremos un día otro que si me caiga en la mano. Pues, y coja el libro y lo...
Pues ya sabes, de lo que quieras. Aquí vale. Estamos dispuestos a aprender de lo que tú nos hables.
Pues
porque aprendemos, además de escuchar.
Ya sabes, encantado.
Bueno, pues nada, radiocoloristas, nos despedimos, Tello y yo. Yo he estado aquí a la técnica, Yolanda Bellota, y ya sabéis, al próximo día, pues más. Hasta pronto, amigos. Adiós.